El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 22 de julio del año 2024. Don Juan Felipe Cadavid se encuentra de vacaciones. Hoy nos va a acompañar don Rafael Villegas, que al lado de don José Alberto Ortiz siempre están ahí para apoyarnos y para ayudarnos. La frase del día: siempre se admira lo que no se entiende. Don Rafa Villegas, qué alegría, bienvenido, hombre.
¿Qué tal, César? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Para mí un placer volver a estar aquí compartiendo. Y me gustó esa frase.
Uno admira lo que no entiende.
¿Será?
¿Cuánta gente no admiró a Albert Einstein?
Y no lo entendieron.
No tenían ni idea de lo que era la teoría de la relatividad. Ay, ahora, no es fácil entenderla. No. Es bien difícil.
Por favor.
Sí, por ejemplo, ¿usted ha entendido los árbitros últimamente o no los ha entendido?
No, yo desde que le metieron tantas cosas al arbitraje, yo no entiendo. A veces es mano, a veces no es mano. Faltas que son faltas que uno las ve como faltas. Por ejemplo, esa falta de Daniel Mantilla en la primera fecha, que uno la ve como falta, resulta que los árbitros lo ven de otra manera. Jugadas de penal que ahora llaman jugadas grises, en fin, se volvió bastante complicado el tema arbitral.
Bueno, mire, le tengo a todos los oyentes de Caracol Radio y los televidentes de Red Más lo que le dijo Miguel Borja a Luis Suárez en la Copa América.
Que se calentaron
y se pusieron nariz contra nariz, pero quiero comenzar con lo que está haciendo Borja en River Plate, en Argentina y a nivel internacional. Hizo los dos goles de River Plate en el empate 2-2 frente a Lanús. Ingresó al minuto 54, goles al minuto 62 y al minuto 94. ¿A usted le pareció extraño que Lorenzo no lo utilizara más a Borja en la Copa América?
Esa era una de las preguntas que le traía, que le iba a hacer a usted.
Sí.
¿Usted cómo entiende que Lorenzo haya tenido a Borja como el tercer delantero, cuarto delantero en la posición de los punta de Colombia? Primero Córdoba, después tuvo a John Hader, después tiene a Rafael Santos Borré y de cuarto estaba Miguel Borja. Yo no lo entendí.
Porque es que la única razón para uno jugar no es hacer goles o ser figura en su equipo. Hay otras razones y yo creo que son más estructurales y entendería que esa es la razón fundamental. Su 9 titular era Borja,
¿sí?
Siempre lo fue y todos pensábamos que iba a arrancar, como efectivamente arrancó, Santos Borré.
No, es que el delantero de él era
Santos Borré. Todos pensamos que iba a arrancar y arrancó en el primer partido frente a Paraguay. Pero así, en ese primer partido perdió el puesto y lo ganó Córdoba. En eso Lorenzo no se casa. Ahora, él tiene jugadores que dentro del esquema y la estructura le funcionan. ¿Usted cree que hizo falta a Borja?
No, lo que pasa es que a Córdoba le fue bien.
Por eso le fue muy bien.
No, a Córdoba le fue bien.
Nadie reprocha lo de Córdoba.
Pero en el último partido contra Argentina, cuando él manda a Rafael Santos Borré, yo me extrañé.
Sí, pero había que mandar ahí un luchador, un guerrero, un tapador.
Me extrañé porque para mí lo más importante en el fútbol es el gol.
Sí, pero...
Y yo voy con los hombres que tienen gol.
¿Usted se acuerda el equipo de Reinaldo Rueda?
Sí,
tenía
claro.
Gol Zapata, tenía gol Borré.
Siete fechas sin marcar.
Gol, todos tenían gol. Tenía gol Muriel, eran figuras de sus equipos, goleadores en sus equipos y 7 fechas sin marcar. Eso ratifica lo que le estoy afirmando, que no necesariamente por ser goleador en su equipo o figura de su equipo rinde en la Selección Colombia.
Mire, le voy a dar estos datos que me mandaron sobre Miguel Borja.
A ver.
Miguel Borja, para 87 partidos, ha marcado 47 goles con la camiseta de River.
Sí, es decir, un gol cada 2 partidos más o menos.
Sí, un promedio 0.54.
Exacto.
El segundo, Juan Pablo Ángel, 132 partidos, 62 goles, un promedio de 0.47. Radamel Falcao García, 111 partidos, 45 goles, para un promedio de 0.41. Teófilo Gutiérrez, 70 partidos, 28 goles, 0.40. Y Rafael Santos Borré, 149 partidos para 55 goles, un promedio de 0.37. Es decir, el goleador de los colombianos en River es Miguel Borja.
Sí, sin duda. Y hoy es figura del equipo de Michelis. Y el dato poderoso de hoy, de esta semana, después de los 2 goles de ayer, es que Borja es el 4º goleador mundial del momento. Ayman Hussein, Iraní, tiene 27 goles en 31 partidos. Akram Afif, de Qatar, 26 goles en 25 partidos. Víctor Goikeres, de Suecia, 26 goles en 30 partidos. Y cuarto, Miguel Borja, 25 goles en 29 partidos. Supera Mbappé. Mbappé tiene 25 en 34 y Pedro, el brasileño, 25 en 34. Haaland, por ejemplo, está en el décimo lugar, 23 en 27 partidos. Cristiano Ronaldo, puesto 12, 22 goles en 28 partidos. Lo de Borja es realmente notable.
Sí, pero un momentico. Usted dijo que nos iba a contar acá qué fue lo que Borja le dijo a Luis Suárez para que Suárez se calentara. Sí.
Buena memoria. Bien, bien, Rafa. Mire, dijo, le dijo Borja cuando se enfrentó a Luis Suárez, le dijo, vete para allá, que te hemos ganado dos veces. Eres perdedor. ¿Mm? Le dijo a Suárez. Y sí. Suárez se enfureció. Suárez ya lo quería ahí medio apretar. No, fue nada del otro mundo.
Pero es que Suárez es un calentón también.
Sí, pero no fue nada del otro mundo. No, nada, bueno, Nacional 2, América 1, Rafa. Voy a empezar por la cola, por el final. ¿Fue penalti el que le dio la victoria a Nacional o no fue penalti? Lamentablemente, a veces tenemos que empezar por el tema arbitral porque es altamente polémico. Pero ya vamos a hablar de las virtudes de América, que me parece que es un muy buen partido, y de la gran reacción de Atlético Nacional.
Mire, cuando se produce la jugada, yo inmediatamente pensé que no era penal. Lo tengo que decir así. Es de lo que los árbitros llaman jugadas grises.
En cambio, yo pensé que sí era penal. No, pero ¿sabe por qué? Porque el árbitro estaba a 5 metros de frente y tuvo la seguridad y la tranquilidad para sancionar un penalti prácticamente a los 2 minutos de que hubiera empatado Nacional y ya para terminar el partido.
Es que en 2 minutos le volteó América, perdón, le volteó Nacional el partido a la
América.
Claro,
lo que pasa es que se demoró la discusión, claro, y el VAR y el gol fue al minuto 90+4.
Pero ¿por qué le digo? Mire, cuando se presenta la jugada que viene ese remate, yo veo que Edwin Velasco va y gira y veo que la pelota le pega en
el costado. Él trata de quitarse, ¿no?
Le pega en el costado.
Pues él se voltea para que no le pegue de frente el balonazo.
Correcto, que ese es un movimiento natural.
El giro sí.
Bueno, pues momentico.
La posición de las manos.
Entonces, resulta
que. Creo que no.
Resulta que voy y hablo con los analistas arbitrales, porque a mí me gusta apoyar.
A mí también, yo me apoyo con los analistas arbitrales.
Para mí eso no es penal. Y resulta que un analista arbitral me dice, no, mira, es que cuando él gira, él abre el brazo y el radio de acción ya tiene el brazo en una posición antinatural. A mí no me parece que sea una posición antinatural, es una posición lógica de cuando uno salta o uno intenta defenderse. Cuando sí. La pelota le pega allí es cuando el juez considera que es penal. Va, lo mira en el VAR y ratifica que es penal. Pero de entrada yo no lo vi como penal.
Mire, ahí vamos a pasar fotografías porque por derechos no podemos pasar la jugada, pero yo entiendo y analizo lo siguiente. Claro, el jugador Edwin Velasco se voltea. El brazo lo tiene pegado al cuerpo, pero en el momento de voltearse, la pelota le pega en el codo, le pega entre el codo y las costillas.
Sí, porque abre un poco el brazo.
Ya usted lo dijo, abre un poco el brazo y en ese abrir un poco el brazo se genera el movimiento antinatural. Tanto que la pelota no se desvía, la pelota pega en el codo y baja, ya. Que es un detalle que me parece que es importante.
Pero yo le pregunto a usted, César, ¿ese movimiento es antinatural? Cuando uno salta y gira, eso es como cuando uno va a saltar a cabecear la pelota. Quieren que uno cabecee o que uno salte con los codos pegados al cuerpo. Eso es imposible.
Sí, pero a ver, lo que pasa es que ya entramos en una discusión de qué es antinatural o no para el reglamento.
Es que volvemos al tema Einstein.
Volvemos al tema que uno no comprende y que uno no entiende y que la discusión es demasiado amplia porque el radio de acción... El radio de entendimiento de que es natural y que es antinatural es muy difícil. Yo no puedo saltar con los brazos abajo.
Por favor.
Tengo que saltar con los brazos arriba y eso lo considera el reglamento antinatural. Entonces, de acuerdo a ese parámetro que es reglamentario, para mí Velasco abrió el brazo y el árbitro con tranquilidad, el árbitro fue al VAR incluso,
sí, claro.
Porque el VAR hubiera podido perfectamente respetar la decisión, porque es una jugada gris, como usted menciona.
No, como este dijeron los árbitros.
Los árbitros. Este término le encanta a Juan Felipe Cadavid. Gris. El hombre no se va ni para el negro ni para el blanco. Pero la verdad es que la discusión se plantea. Para mí fue penalti, fue bien sancionado. Y hay que tener decisión y claridad para pitar un penalti en ese momento.
Por eso le digo, yo vengo a aclarar la jugada cuando hablo con uno de los analistas arbitrales, que me dice... No, es que mira, cuando abrió el brazo y la pelota le pega en el codo, ya es mano, es penal. Sí, pero la pregunta que yo hago, que quede claro, es ¿cómo así que ese es un movimiento antinatural? Es un movimiento de protección. eminentemente de protección. ¿Cómo hace uno? Además, es una reacción, ¿no? Una reacción que tiene el cuerpo, una reacción del... ¿Cómo dicen los neuro...
Instintiva.
No, los neurólogos. Es del cerebro límbico.
Ah, bueno, ya usted sí me enredó.
Del cerebro límbico. Es decir, una defensa del cuerpo.
Muy complicado. Sí, pero la defensa depende de la defensa.
Sí, pero...
Si usted se defiende con las manos arriba...
Pero el hecho...
Mire la foto que le acabo de mandar. No la podemos presentar, pero mire la foto que le acabo de mandar y ahí se ve claramente que Velasco abre el brazo.
Sí, no es que lo abre.
Lo abre.
Sí,
y
no,
usted
no,
lo dijo, lo abre un poquito. Ahí se ve que lo abre mucho realmente.
Sí, no lo discuto.
Ahora, puede que el balón se lo haya abierto, porque de pronto en el golpe también se ve en el momento de la fotografía que el brazo está abierto.
Bueno.
Pero bueno, ¿qué le gustó de Nacional América? A ver si estamos de acuerdo. Me parece que Nacional arranca bien el partido.
Sí.
Los 30 primeros minutos son muy buenos. América tratando de llegar también. América hizo un muy buen partido en Medellín. Y a partir del minuto 30... se enreda Nacional y América empieza a agarrar la pelota, a generar llegadas, aproximaciones, situaciones de gol, que prolonga en el comienzo del periodo complementario. Y después el partido se empareja.
Sí, a mí me gustó el comienzo de Nacional, indudablemente, con muy buena llegada sobre el sector derecho. Me parece que Joan Castro, sobre el sector derecho, le daba llegada al conjunto del Atlético Nacional. Buen manejo de pelota, había Cardona en lo suyo, metiendo la pelota.
Cardona está enchufadito.
Está enchufado.
Y además, la está metiendo.
Además está limado.
Sí, está bien.
Está limado. Jugar con dos extremos, Sarmiento por el sector izquierdo. Me parece que Nacional lo estaba haciendo bien, pero sin enganchar demasiado con Emilio Aristizábal. Con Aristizábal
muy solo, ¿no? Muy por allá.
Yo creo que con Aristizábal hay que mirar un trabajo que hay que hacerle, porque es que el delantero centro, como es Emilio Aristizábal, hay que tirarle la pelota, hay que jugar con él. Pero resulta que la pelota casi nunca le llega a Emilio Aristizábal. Me pareció que Nacional incluso pudo irse arriba en el marcador con el cabezazo de Juan Manuel Zapata, ahí frente al arco.
Que además fue una salida equivocada de Graterol.
Sí, pero después América se asentó en el terreno.
Sí, sí.
Después
sí.
Vi a América que se asentó en el terreno, comenzó a trabajar muy bien. Y el América del segundo tiempo, y particularmente con la inclusión de Duván Vergara, me parece que el equipo ganó muchísimo, pero muchísimo en llegada.
Claro, además porque Duván, sin que ha hecho el partido que le esperamos, porque ese es un gran jugador, no solo hizo la anotación al minuto 58, un centro de Edwin Velasco, que parecía fuera de lugar, pero no, la pelota estaba por delante de la posición de Vergara y la entrada del jugador fue perfecta. Y hasta ahí y a partir de ahí, el América tiene un manejo de partido que es muy interesante. Dijo al final del juego el técnico Repeto, con juego y actitud, pudimos darle vuelta al resultado y reconoció que el comienzo de Nacional fue bueno y que entre el final de la primera parte y el comienzo de la segunda parte fue malo. Ahí perdieron la pelota, aunque tuvo más dominio de balón Atlético Nacional. Y el técnico Polilla da Silva manifestó, el fútbol es así y los errores se pagan caro. ¿Y cómo los pagó de caro el América? Que la verdad, si uno pudiera hablar de merecimientos, no mereció perder el partido.
Mire, yo quiero empezar por ahí, por esa parte final de lo que dijo Polilla da Silva. Él manda al terreno de juego a un tipo de 1.90 y tanto, que es Palacio.
A los 84 minutos.
Exacto. Él lo manda al terreno porque considera que lo van a
que era lógico, que era totalmente lógico. Y hoy le están dando con todo al Polilla por el cambio.
Bueno, entonces mete al jugador. Y resulta que en la primera acción, ¿no? Esa pelota que viene de costado en la primera acción... el hombre alto, y no estoy señalándolo como responsable del gol, sino que después de haber reforzado el sector defensivo, el hombre que entra, que tiene que salir a buscar esa pelota, se queda, aparece Tecillo y manda la pelota adentro. Ese es un error.
Claro que no, sí, aparece Tecillo, pero remata con la derecha, ¿no?
Sí, pero...
Y hay un segundo cabezazo, el primero de Jorman Campuzano, que desacomoda la defensa...
Entre otras cosas, bien Jorman Campuzano.
Del América, bien, sí.
Bien Jorman Campuzano.
Y Tecillo muy bien.
En el segundo, pues, es la discusión de la mano.
Sí,
de la mano de
pero yo no creo que el cambio haya sido la razón de ser del primer gol del
No, 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 lo que pasa
Nacional.
Es que él lo señalaba porque decía, mire cómo
no,
es el
fútbol.
No,
y le dieron palo, en redes lo cogieron.
Él dice, mire cómo es
que
el fútbol.
Que por defenderse, ahora, era lógico, al minuto 84, cerrar el partido, meter un defensor de 1.90 y tratar de buscar seguridad en el juego aéreo, era lógico, Rafa.
Le empataron y le ganaron el partido en 2 minutos. Del
sí,
84
claro.
Al 86.
Sí, de acuerdo.
Ahora, yo quiero decirle algo en relación a la rueda de prensa de Repeto. Yo creo que Nacional gana ese partido más por ganas, por actitud, que por fútbol.
Eso lo dijo Repeto.
No, pero es que Repeto habla de fútbol.
Sí, él dice que con juego y actitud, no. Claro. juego uno entiende que si no meten la pelota, que si no llega la acción en la mano de Velasco, pues no hubieran podido empatar. Pero yo creo que fue más actitud que
fútbol. Más actitud, lógico, sí. Más ganas lo que tuvo Nacional para salir adelante. Y en el gol que le marca Duván Vergara a la gente de Nacional, es cierto, la llegada de Edwin Velasco, que de pronto dejó duda, pero fíjese que es que Vergara lo sorprende, porque Vergara estaba jugando por izquierda y le remata la jugada por derecha, y sorprende a Samuel Velázquez y sorprende a Tecillo. Ellos no lo esperaban allí.
Ocampo, en la entrada de Ocampo le dio una dinámica distinta de juego a Nacional.
Sí, pero cayendo siempre por derecha. Es decir, yo vi a un Nacional que fue mucho más claro por derecha que por izquierda. En el comienzo por derecha con Joan Castro. Y cuando ingresó el muchacho Campo, que entre otras cosas se va a ir al Vancouver, el muchacho Campo también le dio mucho fútbol sobre ese sector. Es un extremo que, como lo decía, repito al final, va a ser bien complicado reemplazarlo en Nacional.
Sin duda. Polilla dijo, América jugó con personalidad, inteligencia, carácter durante los 90 minutos. Y dijo, tuvimos controlado el partido hasta el minuto 85. Y yo creo que de cierta manera sí ejercieron control. Claro que Nacional también tuvo llegadas y aproximaciones y oportunidades, pero eso, la personalidad, la inteligencia y el carácter, fue lo que al final le dio a Nacional la victoria.
Sí, yo creo que América hizo un buen partido. Más allá del resultado, América hizo un buen partido, lo terminó perdiendo. Es más, venía de ganarle al equipo de Alianza, al equipo de Águilas, donde también había jugado bien, y estoy de acuerdo con él. Se pierden dos minutos en un par de desconcentraciones que tuvo el equipo y punto.
Muy bien, nos escribe Daniel Morales, muchísimas gracias. Freddy Mongui, Camilo Cadavid Carmona, habla de las cabezas de serie del próximo Mundial, 12 grupos hasta ahora, aunque digamos que todavía no está resuelto el tema, pero está semiaprobado. Leonardo Fabio Suárez Romero y Hermes Samir Franco nos habla de la Masía, que es la fábrica de jugadores de la temporada. Ya seguimos en El Pulso por Caracol Radio y Red Más Noticias. Nos escriben en El Pulso Mauricio Morales desde Medellín, José Bedoya desde Manizales, el Once Caldas 6-6. Ya vamos a hablar del blanco blanco. Carlos Verdugo desde Brisbane en Australia, Josué Martínez desde Leticia en el Amazonas y Víctor Quintero desde la ciudad de Bogotá. Bueno, Rafa, el tema James Rodríguez. Ya quedó prácticamente confirmado que James sale en mutuo acuerdo del Sao Paulo. Hay un dinero que todavía tienen que resolver cómo pagar, que se lo debe el Sao Paulo al jugador colombiano, y se va James simplemente por una razón, porque no lo quiere Luis Ubeldía y James no quiere estar en un equipo donde el técnico lo mira, yo no voy a decir que con desprecio, pero sin ninguna emoción y sin ninguna posibilidad. Si él se queda, va a ser suplente en el Sao Paulo, porque es el tipo de jugador que no le gusta su Ubeldía. Y se habla de la posibilidad del Porto de Portugal. Se había hablado de algunos equipos menores en España, el tema era más un poco de rumor, de deseo, pero nada oficial, pero lo del Porto puede ser interesante.
Sí, lo cierto es que James quiere volver a Europa, eso es lo que queda claro. Ahora, en el tema de Subeldía, pues Subeldía llegó con un preconcepto, porque Subeldía sin siquiera ponerse la sudadera de técnico ya había dicho que no lo tenía en cuenta. Lo que pasa es que Subeldía nunca pensó que James iba a hacer la Copa América que hizo, y tampoco pensó en la reacción que ha tenido el presidente de Sao Paulo respaldando y acompañando
pero
a James.
Tampoco le sirvió la Copa América a James, porque el hombre en la penúltima conferencia de prensa, no en la de ayer, en la penúltima lo despreció.
Sí, ¿no?
Dijo, yo casi no lo conozco. Pues decir que no conoce a James Rodríguez es no estar enterado del fútbol, por favor.
Ahora, yo creo que James hace la justa, porque yo no puedo estar donde el jefe no me quiere, donde el jefe no me tiene en cuenta, ¿ya? Y ese es el caso de Luis Ubeldía con James. Ahora, se había dicho que James podría llegar al Betis. El Betis desmintió esa información, el Betis de España, el Betis de Sevilla. Lo de Porto puede ser, pero Porto también alega que ya no tiene recurso económico.
Sí, pero saldría libre. Tendría que pagar un derecho de libertad que le cobraría James al Porto, que no creo que deba ser muy alto. Ahora, recuerde que James en Porto...
No, fue figura.
Fue figura.
No, es que...
Y el recuerdo es total, y por eso yo digo que la posibilidad del Porto es clara. Porque no nos vamos a meter mentiras, la posibilidad del regreso de James a sus 32 años al fútbol grande de Europa está descartada.
Ah, sí, a un gran equipo de Europa es muy complicado que llegue.
Sí.
Bueno, pero vamos a ver. Es decir, lo que yo sentí, lo que yo leí, fue lo del Betis, que está descartado en Betis, porque Betis dice que no han pensado en él. Y lo de Porto, que dice el tema económico, porque es cierto, puede llegar como agente libre, puede llegar sin condiciones económicas en ese sentido, pero James es un hombre costoso. James es un tipo que cobra y cobra bien.
Sí, sin duda. James es costoso, pero un equipo como el Porto seguramente lo puede pagar y para él sería muy bueno porque ya conoce la ciudad, conoce el equipo, lo quieren. Hay una hinchada que lo podría aclamar y lo espera. Y eso necesita James. James necesita cariño, como alguna vez dijo Ancelotti, que lo rodeen, que lo entiendan, que lo comprendan como lo hace Lorenzo en la selección.
Entre otras cosas porque en el Porto le ha ido muy bien a los colombianos, le fue bien a James, muy le bien. Fue bien a Falcao, le fue bien a Quintero,
es
le fue
Portugal,
bien a Jackson.
Portugal es un país amable, es un país receptivo, es un país que a uno como turista o como jugador de fútbol lo abraza muy bien.
Le fue muy bien a Freddy Guarín. Es que en Porto...
A todos
los colombianos que fueron a
Luis Díaz.
A Lucho.
Lucho Díaz, que entre otras cosas... Lo espera Slot, el técnico del Liverpool, y todo indica que no se va del equipo inglés, como alguna vez especularon lo de Barcelona descartado prácticamente por el costo que tiene Luis Díaz, y es pieza fundamental en el nuevo técnico del Liverpool.
No, y además en el Barcelona contrataron a Nico Williams, que es la gran sensación en el fútbol español con ese muchacho Yamal.
No, ya no tienen espacio.
Ya no hay espacio, ya no cabe ahí.
Sí, todavía no está firmado Nico Williams, pero va a ser el jugador del Barcelona. Bueno, Millonarios 1, Bucaramanga 0. Quiero empezar diciendo que me da un poquito de tristeza ver al campeón colombiano metido atrás. Yo entiendo que eso fue lo que le dio frutos a Dudamel para ser campeón de la liga. Y yo siempre he creído que es tan importante defenderse como atacar. Es lo mismo hacer un gol que evitarlo. Tiene el mismo valor cuantitativo. Puede que el cualitativo sea diferente porque el uno lo celebran con emoción y el otro no tanto. Pero el Bucaramanga, en el partido del torneo pasado, en Bogotá, no hizo un remate a puerta con peligro, ni uno. Y ese empate frente a Millonarios fue el que a la postre le dio la posibilidad de jugar la final con el punto invisible, porque empataron en puntos Bucaramanga y Millonarios. Dudamel quiso repetir lo mismo, pero hombre, una cosa es un partido al final del campeonato de un equipo que aspira como el Bucaramanga y otra cosa es un equipo al comienzo del campeonato de un equipo que viene de ser campeón como el Bucaramanga. Yo creo que tiene una obligación de proponer más, de ser mucho más activo, de tener una ambición mucho más clara y no un equipo tan metido atrás que terminó incluso pegando patadas.
Sí, pero esa es la característica que tuvo el equipo en el torneo anterior.
Y le funcionó.
Y
por eso digo, eso es respetable. Pero, hombre, estamos empezando el campeonato.
Ahora.
No crea el Bucaramanga que defendiéndose todo el campeonato van a volver a ser campeones, y menos con la nómina que tienen.
Ahora, en el cuadrangular el equipo cambió un poco, el equipo fue un poquito más ofensivo. A ver si estoy confundido.
No, es que cuando el Bucaramanga quiso atacar por la necesidad... Fue ofensivo,
sí,
hizo daño y fue importante, porque no lo puede hacer de entrada. Yo sé que puede haber un respeto por Millonarios y Bogotá y la altura y todo lo que quiera, pero yo sí espero un poquitico de más ataque del Bucaramanga.
No, y sobre todo,
fue muy pobre.
Y sobre todo cuando el equipo sale, se defiende como se defendió y termina perdiendo el partido.
Pero además, Rafa, es que tuvo a Micolta por un lado, a Sambuesa por el otro, a Ponce... por la mitad como centro atacante y retrocedió completamente.
Exacto. El planteamiento fue totalmente defensivo.
Totalmente.
Y no solamente defensivo, fue muy intenso en marca y muchas veces en el cuerpo a cuerpo, en el hombre a hombre,
claro,
cometiendo faltas.
Sí, por ejemplo, lo de Romaña con Leo Castro,
sí,
que también es una jugada de discusión.
No, pero en esa jugada se equivoca el árbitro. En esa jugada para
se equivoca,
mí,
claro.
Para mí.
Se equivoca, pero yo entiendo la equivocación.
¿Por qué?
Porque es que parecían dos luchadores de lucha grecorromana. Parecían dos gusanos
sí,
abrazados, el uno jalándose, el otro jalándose. Ahora, el que empieza es Romaña, ¿no?
Romaña
es el que agarra a Leo, cae en Leo, también lo agarra, no se golpean, que me parece que es un tema que hay que destacar. Y fue lo que hizo que el VAR lo llamara y que él reversara las dos tarjetas rojas.
Y que él se lavara las manos. Porque Martorell se lava las manos. Primero se equivoca por la tarjeta roja.
Sí,
porque los echa de una vez.
Pero era una jugada complicada. Era una jugada donde uno la ve y dice que se vayan los dos.
Ahora, ¿por qué digo
¿usted que los hubiera perdonado entrada sin
decir,
el VAR?
Para mí, es falta de Romaña, que es el que comete la falta.
Sí, es falta de
inicialmente.
Romaña.
Aquí volvemos al mismo punto. ¿Qué hace el otro? El otro intenta defenderse.
Casi que soltarse. Pero también casi lo agarra. Y...
Exacto. Entonces, allí, tendría que haber sido expulsión para Romaña. Pero resulta que él... saca la roja para los dos, me parece que fue una equivocación.
Sí,
luego va al VAR.
Pero está bien que corrija.
Sí,
y
va
está
al VAR,
bien que el
mira,
VAR le ayude.
Mira y viene con doble tarjeta amarilla. Eso no era doble tarjeta amarilla. Eso era tarjeta roja para Romaña y para de contar. Para mí se equivoca.
¿Solo tarjeta roja para Romaña?
Sí, señor, para mí.
Yo creo que era, de pronto, a mí me parece que estuvo bien las dos tarjetas amarillas. Es que la vaina fue muy fea.
Ah, no,
era fútbol,
fue
lo que
grotesco.
Se estaba jugando era fútbol, no era otra cosa, no era otro deporte.
Fue grotesco.
Era fútbol, a mí me parece que estuvo bien el árbitro ahí, Martorell. Ahora, mejoró Millonarios con respecto al partido frente a Independiente Medellín.
Sí, sí.
Todavía sigue habiendo fisuras en la defensa, mejoró Ginás, la presencia de Juan Pablo Vargas fue importantísima, mejoró Vanguero, ahora, mala suerte, muy mala suerte, la del Bucaramanga, porque el cobro de Vanguero iba al palo izquierdo que estaba buscando Quintana, y la pelota le pega en la cabeza de Nao y cambia completamente la trayectoria. Pero es gol de Vanguero, así haya pegado en la cabeza de Nao porque iba con destino a puerta.
Usted dice que se mejoró en defensa y creo que sí, se ajusta un poco. Pero en ese trabajo hay un jugador fundamental que es Charrupí. Yo creo que esa es
fue
la,
el mejor de Millonarios.
Yo
no?
creo que esa es la gran sorpresa que tiene hoy Millonarios y el sí. fútbol colombiano, ese volante, porque es un volante de dos áreas. Sí. Es un volante que recupera bien la pelota y sale con la pelota, se acompaña. Muchas veces se suma como un delantero más. Lo de Charrupí es muy bueno, ese jugador viene
de además, se tiene confianza pegándole a la pelota.
Muy bueno.
Coge el balón para patear tiros libres. Muy bien, Charrupí. Yo creo que Millonarios, en términos generales, fue superior, ganó bien. No le hizo daño nunca el Atlético Bucaramanga. No tuvo muchas oportunidades de gol. Tuvo una en el primer tiempo porque el postazo de Leo Castro estaba precedido de fuera de lugar.
Sí.
Y tuvo dos en el segundo tiempo. La de Vanguero, que no es oportunidad clara de gol, pero fue gol.
Sí.
Entonces hay que reseñarla. Y la de Ruiz Mantilla, la gambeta de Mantilla por la izquierda y la pelota que saca Henao y a la que no llega Vanguero al minuto 94.
Sí. Ahora, de Millonarios... En el
tampoco segundo... fue muy profundo ni muy claro ofensivamente.
De Millonarios y más que de Millonarios, porque la gente quiere y le está haciendo un seguimiento a lo de Falcao. Yo creo que Falcao, sobre todo en el segundo tiempo, mejoró un poco en relación a lo que se presentó en Medellín.
¿Mejoró un poco o mejoró mucho?
Yo creo que va mejorando. Yo
Pero
creo que va
creo
llegando.
Que mejoró bastante.
Va llegando. Ahora ese trabajo de...
Todavía no ha llegado.
Ese trabajo de entrar y salir, el cual explicaba Gamero, yo veo más a Falcao arrancando de atrás para que Leo Castro sea más punta cuando juega con los
sí,
dos delanteros.
Lo que pasa es que eso va a suceder cuando un equipo hace un 5-4 como lo hizo el Bucaramanga.
Ah, claro.
Que Bucaramanga hizo 5-4 y no hay por dónde meterse y estar entre los tres centrales, porque esos tres centrales, Romaña, Mena y Henao,
son duros.
Déjeme decirle, no solo son duros, pegan,
sí, claro.
Pegan, hacen respetar la zona.
Ahora, ese meterse un
entonces
poco
atrás... Entonces ahí Falcao se tiene que
ese
salir.
Meterse un poco atrás le puede dar a Millonarios una dupla con Macalister Silva interesante, porque entre otras cosas a mí me parece que Macalister también está llegando al punto.
También levantó.
Está llegando al punto.
Porque el partido de Medellín fue muy malo.
Sí, sí, sí. El de
muy
el
malo.
De, sí. Oiga, asistieron en Bogotá 32.732 personas y en Medellín, que fue un dato que se me pasó, 43.431 personas.
Volvió la gente a Medellín, volvieron las hinchadas, volvieron las barras, eso está muy bien, ojalá tengan un buen comportamiento y el partido lo ameritaba, era un clásico como el clásico frente al América. A mí me gustó mucho lo de Falcao ayer, Falcao sí. peleó, luchó, pasó, le filtró un balón a Leo Castro, filtró otro por ahí... con Macalister, intentó una chilena que donde le salga, no le cuento.
Claro.
Se le fue un poco arriba porque había que hacerla un poco más rápida, pero fue buena.
Sí, sí. Ahora, todo eso se va a potenciar en el momento en que marque un gol. Yo creo que, como sucedió en el Campeonato del Mundo, ¿se acuerda? En el Campeonato del Mundo de Rusia, que todo el mundo estaba esperando que él marcara un gol.
Sí,
¿ya?
Que lo hizo.
Creo que acá el hincha de Millonarios, particularmente el hincha de Millonarios, yo diría que mucho hincha en Colombia está esperando que Falcao marque un gol.
Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Vamos a hablar de la victoria del Junior, que ese sí atacó y atacó con toda. Bueno, el Junior de Barranquilla le ganó 2-1 al Boyacá Chicó en un resultado que se ve estrecho, pero que realmente pudo ser más amplio, Rafa, porque fue total dominador el Junior, 69% de
claro.
posesión, 12 remates a puerta, solo dos del Chicó, que empató al minuto 43 en una acción de Támara y un cabezazo de Lozano medio inesperado, sorprendieron al Junior, pero Junior no solo ganó bien, sino que pudo haber ganado por más goles.
No, y apenas lógico, ¿eh? Por peso específico.
Y Vaca sigue ahí, ¿no? 120 goles con el Junior, logró una bonita anotación de cabeza, centro de Fuentes, que inicialmente me pareció fuera de lugar, pero después trazaron una línea que ya es demasiado cerrado y uno no tiene referencias de paralelas, pero bueno, hay que creerle a la tecnología y manifestaron que por poco la posición era correcta y está bien, correcta de Vaca y 2-1.
¿Debería usted repetir la frase con la cual inició para explicar todo eso del arbitraje y todo lo de las rayas y lo que uno no entiende?
Sí, que uno se enamora de lo que no entiende. En eso, en el arbitraje, mire, es que no se pone de acuerdo nadie en el arbitraje en el tema de las manos. A propósito de las manos, aquí está la imagen.
A ver.
Una imagen que nos da para entender un poco la decisión del árbitro del partido. Ahí se ve completamente abierta, sí. Rafa, la mano. Está abierta y me parece que ahí el árbitro Andrés Rojas, que hizo un buen trabajo, pitó bien y acertó, pero estamos en desacuerdo usted.
No, pero por eso le digo, cuando yo veo la acción en primera instancia, digo no es penal. Pero cuando ya muestran en la cámara lenta, porque es que la cámara lenta
empieza.
La cámara lenta te muestra otros detalles que el ojo no alcanza a percibir.
Pero también desvirtúa la realidad.
Exacto.
La cámara lenta es peligrosa.
Entonces, cuando
hay
viene.
Hay que mirarla con pinzas.
Cuando viene el primer concepto, que es cuando la pelota le pega en el costado, uno dice no es penal. Pero cuando ya le muestran esto y cuando ya la muestran en cámara lenta y uno ve que él abre el brazo, pues lógicamente la pelota le dio.
Además, el árbitro estaba muy cerquita y creo que eso le favoreció. Bueno,
no crea que siempre eso es así, ¿no? Yo he visto árbitros ahí al pie de la jugada pitando otra cosa.
No siempre es así, pero entre más cerca, más posibilidad de acertar tiene.
Bueno,
un árbitro a 20 metros...
Debería ser lo lógico.
A veces no pasa, usted tiene toda la razón. Bueno, Santa Fe le ganó bien, un partido difícil, complicado al Envigado, 1-0. Le ganó con categoría Santa Fe. Y ojo con Santa Fe, que es un equipo que sabe ganar y sabe resolver los partidos. Fue un equipo parejo en remates, parejo en manejo de la pelota, parejo en situaciones de gol. Agustín Rodríguez sigue siendo fundamental en el cuadro Independiente Santa Fe, que no ha podido contar con Hugo Rodallega.
Exacto, y aparece Agustín Rodríguez en el momento en que Santa Fe no tiene a Hugo Rodallega. Me parece que es lo importante y está dulce con el gol, ya lleva dos.
Y pero además la virtud en el gol, anticipa Jaramillo en el tiro de esquina y le gana y Agustín Rodríguez es un jugador para tener en cuenta en esta liga.
Sí, yo creería que de la liga anterior, ¿no? ¿Usted se acuerda que en el último partido Peirano quiso hacer unos cambios y uno de los sacrificados fue Agustín Rodríguez?
Sí, sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Yo creo que ahí, pues, mirando hacia atrás,
sí,
¿no? Peirano se equivocó ahí.
Claro, es el mismo lío que tiene Gamero. Jordana entra y juega bien, Falcao está llegando a su nivel, pues está buscándolo, lo va a encontrar poco a poco, y Leo Castro es el gran delantero de Millonarios.
Ahora,
los tres no pueden jugar.
Lo de Jordana tiene una explicación que él mismo dio. El tema de haber podido hacer pretemporada,
claro.
Trabajar, que fue lo que no tuvo en el primer torneo.
No, y entendamos que fue un jugador sacrificado en el primer campeonato.
No, pero esa competencia está muy buena. Jordana, Falcao, Leo Castro, como delantero está muy buena esa competencia.
Santa Fe ganó bien, pudo incluso haber aumentado el marcador al final cuando se jugó en Envigado, presionó un equipo que ya tiene y siente una manera de jugar que Peirano le ha dado y eso es muy importante.
Oiga, Envigado ha contratado un arquero de 33 años, viene de Paraguay, se llama Rubén Escobar. Rubén Escobar, 33 años, nuevo jugador del Envigado.
Paraguayo,
arquero. Yo no sé, la verdad me sorprendió, a no ser de que tengan una negociación con Parra, pero es que Parra hizo una muy buena campaña y es uno de los arqueros.
Pero hay que tener dos buenos.
De futuro.
Mire lo de Arboleda en Millonarios.
Sí.
Lo de Arboleda en Millonarios hasta ahora impecable en el partido contra River fue figura y en los dos partidos que ha jugado ante Medellín y ante Bucaramanga, perfecto su trabajo.
Yo le enviaría un mensaje a Montero.
Que se venga rápido.
Montero, el puesto de titular en Millonarios no está tan seguro.
Acorte las vacaciones. Álvaro, porque... O si no, ese es muy buen arquero. Es que lo fue en Banfield, recuerde.
Sí.
Él tuvo el mal momento en Rayo Vallecano porque no se adaptó, porque era tercer arquero, no lo ponían.
No, cuando
y
se fue de Banfield.
Y ahí 6 meses.
Cuando él se fue de Banfield y nadie entendió por qué se fue de Banfield.
Porque quería irse a Europa y había una oferta que se dio, que fue la de...
Y ese fue su bache.
De Falcao, claro.
Y ese fue su bache.
Bueno, y el Once Caldas le ganó bien a Águilas. primer tiempo muy flojito del Once Caldas.
Sí.
Águilas llegó con 4 remates de media distancia que sacó James Aguirre y fue superior al blanco blanco. James Aguirre terminó siendo la figura del partido por esas 4 intervenciones, pero en el segundo tiempo cambió el partido. Uh-huh. Ya Once Caldas adelantó líneas, presionó un poco más, tuvo la pelota, generó situaciones, no fueron muchas porque el Once Caldas no genera muchas oportunidades, pero tiene una enorme virtud. Tiene a Dairo, que todavía no ha arrancado, y se defiende muy bien. Es muy difícil hacerle gol al Once Caldas.
Sí. No, y la seguridad que le da James al fondo es muy interesante, James Aguirre, el arquero. Ahora, Águilas, ojo, segunda derrota consecutiva de Águilas. Ojo, profesor García, porque esto es sumando. Esto es sumando.
Aunque sabe que me gusta ese técnico, me parece un tipo serio,
¿sabe qué le falta a Águilas? ¿Sabe qué le falta a Águilas? Águilas le falta un punta. A Águilas le falta un tipo de gol. Eso le está faltando al equipo, porque Águilas no juega mal.
El Marco Pérez que tuvo cuando hizo la gran campaña.
Pero le insisto, esto es sumando.
Esto es sumando.
Esto es sumando.
Mire, el gol lo hizo Michael Barrios. ¿Qué de los refuerzos anda bien? Es el jugador más importante en este momento del Once Caldas. En ataque, el argentino Ríos sabe seguramente que va a llegar a rendir. Y fue un cabezazo de Ríos en un centro de Juan Pablo Patiño que terminó golpeado y tuvo que abandonar el terreno de juego. Hoy, Pereira-Medellín.
Uf, partidazo.
Partidazo a las 8 de la noche. Mañana Patriotas-Fortaleza, Equidad-Jaguares y Tolima ante el Pasto. Ese partido Pereira-Medellín va a enfrentar 2 equipos con aspiraciones.
Sí, claro. No, partidazo. Ese va a ser un buen partido. Esperemos que salga buen partido, ¿no? Ahora, en cuanto a las entradas y tal, como señalé, lo de Bogotá, lo de Medellín ha sido muy bueno. Esperamos, porque la gente también, después de la Copa América, está ávida de fútbol.
Sí, es que a uno le gusta. Eso es como cuando uno ve Wimbledon. Uno quiere jugar tenis. O cuando ve el Tour de Francia y ve ganar a Pogacar, Sobrado dice, mañana salgo a montar en bicicleta. ¿A usted no le pasa que hay como una corriente que va motivando el interés?
Yo lo de Pogacar lo comparo mucho con lo de Ralf Schumacher. Lo de Michael Schumacher. Porque uno se levantaba a ver la Fórmula 1 y siempre ganaba Schumacher. Ahora en el Tour de Francia, ganando Pogacar, siempre ganando Pogacar. Entonces como que pierde, ¿no? Como que pierde un poquito de sabor el tema.
Sí, pero mire que la Fórmula 1 cambió. Ganaba siempre Verstappen y ya Verstappen está en contra del equipo, que son los culpables, que lo uno. Ese Verstappen es más complicado. Es un gran piloto, pero ya se le
todos
metieron.
Todos son complicados.
Hay 7 grandes premios ganados por otros pilotos. Y se le metieron al rancho.
Todos son complicados. ¿Usted cree que Nelson Piquet era qué? ¿Era cualquier cosa?
No, cosita.
Y Senna.
Y Prost.
No.
Yo viví la pelea entre Senna y Prost. Pero bueno, eso para otro programa. Bueno, le cuento esto.
A ver.
Jerry Mina. Muy adelantada la posibilidad de que juegue en Vasco da Gama. Él se quiere quedar en el Cagliari. El Cagliari lo quiere tener, pero la posibilidad del equipo brasileño incluye un dinero de por medio que puede ser beneficioso para todos, para el Cagliari, para Jerry Mina y lógicamente para el Vasco, que tendría un jugador muy importante en su nómina.
Pero las últimas temporadas de Vasco da Gama han sido críticas.
Malas.
Es decir, Vasco da Gama ha atravesado unos momentos muy, pero muy complicados, no solamente desde lo económico, sino desde lo deportivo y lo económico.
Sin duda. Bueno, Bellingham está intentando convencer a Alexander Arnold, lleva una semana en esas, no ha podido. Kevin De Bruyne. Acordó todo para jugar con el Al Ittihad, el equipo de Rafinha, de Benzema, de Jota, el jugador que era del Liverpool.
Diogo.
Y dijo De Bruyne, me voy a ganar en 2 años lo que no me he ganado en 9 en el Manchester City.
Claro.
La cifra no se reveló, pero la cifra está por encima de los 200 millones de euros.
Una locura. ¿Y sabe quién van a llevar?
De Bruyne.
Van a llevar a Ederson, el arquero del Manchester City. También
lo tienen ahí listo, ¿no?
Lo están negociando con el Al Ittihad, 50 millones de euros. Se suma lo de Kevin De Bruyne. Y hay una negociación en Inglaterra espectacular.
Espéreme, antes de la Inglaterra, mire la formación del Al Ittihad.
A ver.
Con Ederson. Ederson, Al Sagur, Luis Felipe, Cadés y Al Olayan, que lo quisieron varios equipos en Inglaterra. Al Ghamdi, Kanté, Fabinho, De Bruyne, Benzema y Jota.
Claro. Ellos están trabajando un equipo para que sea campeón mundial de clubes.
Sí.
Para eso es lo que lo están trabajando. Y le iba a decir que en Inglaterra hay hoy, en los medios, una noticia. Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace, ese jugador podría llegar por 68 millones de libras. Eso es un dineral, pero un dineral podría llegar al Manchester City.
El Manchester City va a contratar dos o tres jugadores y todos por una cifra parecida. Y otro que está enloquecido contratando es Radcliffe, el nuevo socio del Manchester United. Van por... a Lenny Yoro se lo quitaron al Real Madrid y al PSG. Pagaron por él 62 millones más 8 en variantes por el defensa central al Lyon, jugador de 18 años. Quieren contratar a Xavi Simons, el jugador del Leipzig, y sería la primera negociación en Europa que pase de los 100 millones de euros. ¿Cómo te parece? 100 millones de euros por Xavi Simons, el Manchester United.
Una locura.
A Ten Hag lo dejaron, que lo iban a sacar, que lo uno estuvo en incertidumbre hasta el final, pero ahora le están dando todo.
Ahora, volviendo a Brasil y volviendo a lo nuestro, se decía que John Arias se iba a Europa y que había muchas ofertas por él, pero a la hora de la verdad no ha resultado nada, y John Arias ya jugó con Fluminense.
No, y con Fluminense en la cola, es que van en la cola.
Pero es que mire, Fluminense hace 10 partidos no ganaba.
Sí.
Jugó John Arias y ganaron.
Y ganaron, sí.
Y ganaron 1-0, le ganaron al Cuiabá, pero entonces se queda uno pensando en lo de John Arias, como también me quedé pensando en lo de Eider Ocampo, porque es que Ocampo en la semana se dijo estaba segurísimo con el Vancouver, sin embargo, juega con Nacional, aunque en la rueda de prensa a mí me dio la impresión de que
se puede ir todavía.
Se despidió y el técnico también medio lo despidió, ¿no? Para irse al Vancouver.
Yo creo que se va a ir, eso se va a dar.
Que no sé, sinceramente lo digo, no sé si ese es el mejor futuro para Eider Ocampo, irse a la MLS, al Vancouver.
Hoy la MLS está exportando más jugadores que casi todos los países de América Latina. Y hay un tema con el Manchester United, Rafa. Aparte del interés del Milán, del Everton y del Leicester, que es un interés real por Richard Ríos, la prensa The Mirror dice hoy que el Manchester United estaría dispuesto a pagar 17 millones de libras esterlinas.
¿Qué es cuánto?
Que son 20.1 millones de euros. Esa es la cláusula de rescisión de Richard Ríos. Es muy fácil llevárselo. Simplemente arreglan con el jugador y pagan la cláusula de rescisión. Y yo le digo una cosa, un jugador de las características de Richard Ríos por 20 millones de euros es muy barato. Claro, juega en Sudamérica, está en un equipo grande, importante como Palmeiras, que lo puede vender por esa cifra, pero es barato para el mercado europeo.
Pero hasta donde yo tengo entendido, Palmeiras quería más. Más plata.
Lo que pasa es que tiene que haber una negociación. Venga y renueva conmigo un año. Y yo le doy una plata.
Cierto.
Por la renovación. Y me permite ganar un dinero para venderlo por más. La cláusula es de 20. Si lo vendo por 30, 20 para nosotros y de los 10 que sobran, 5 para usted y 5 para mí.
Porque lo cierto es que Palmeiras había arrancado en 80.
¿Por quién?
Por Richard Ríos.
No.
Había arrancado, sí, yo lo leí.
No, pero no.
Había arrancado por una cifra espectacular dije, Rafita, no lo van a vender.
De Sudamérica, ningún equipo, nadie va a comprar en Sudamérica un jugador por 80 millones.
Pero tiene derecho a ponerle al
salvo
precio.
Salvo que tenga 16 años, que sea de la selección, que sea titular como Hendrick, por el que pagan 35, 40 millones.
Pero usted 80. Tiene derecho a ponerle el precio que usted quiera, porque usted es el dueño de la situación. Ahora, lo que digo es, si empezaron en 80, ya van en 30, pueden llegar a 20, para traspasar al jugador que para mí fue el que más se valorizó, no solamente de Colombia, sino en toda la Copa América, de los equipos participantes, Richard Ríos.
Sin duda, y yo creo que fue la gran revelación de Copa América. Ya seguimos. Mire, Rafa, el negocio y el interés del Manchester United por Richard Ríos se debe a que no pudieron conseguir a Ugarte. Manuel Ugarte, el volante, el mediocentro uruguayo que jugó en Copa América, que pega patadas pero sabe mucho con la pelota, juega en el PSG. Les pidieron por él 70 millones de euros.
Imagínese, 70 millones de euros. Ahora, son
¿y usted a quién prefiere, a Ugarte o a Ríos?
A Ríos.
Sí, no, pero no quiere decir que...
Y no porque sea colombiano, no porque sea colombiano, sino por gusto futbolístico. Para mí, el manejo de pelota que tiene Richard Ríos y el trabajo que hace Richard Ríos es muy superior al trabajo de Ugarte.
De cualquier mediocentro, casi que de los grandes equipos. Es difícil
que ¿sabes una cosa?
Un jugador en esa posición, con el talento, el control de balón, el manejo de pelota y la calidad que tiene para eludir contrarios.
¿Pero sabe por qué, César? porque fue jugador de fútbol sala. Y el jugador de fútbol sala desarrolla esa sensibilidad y ese manejo de pelota.
Sin duda. Jugó con Joan Rojas, que marcó gol, bonito gol.
Con Monterrey.
Con el Monterrey en el segundo palo. Centro.
De Estefan.
De Estefan Medina. Ahí la pareja colombiana funcionó bien.
Él había apenas ingresado cuando apareció la jugada de Estefan Medina y el gol de ese muchacho Rojas.
El PSG quiere a Jadon Sancho para pues ver cómo resuelve el tema de Mbappé, que está bastante complicado. Tiene 24 años. Recordemos que este jugador tuvo conflictos internos en el Manchester United. Lo cedieron al Borussia Dortmund y ahí fue figura.
Sí. Hombre, hablando de figuras y colombianas, Andrés Gómez marcó dos goles con el Salt Lake, perdieron con el Colorado Rapids, estoy hablando de la MLS, pero la nota es que llega a 13 goles en la liga de la MLS, liga que entre otras cosas tiene goleador al Chicho Arango, que está suspendido por una ley antiacoso, le metieron 4 fechas.
Yo no he podido averiguar qué es la ley antiacoso, y no han dicho, no han especificado qué fue lo que sucedió. Le metieron 4 fechas, que es un duro golpe al Salt Lake City, porque el Chicho es jugador fundamental.
Además, se queda sin jugar la Liga de las Estrellas entre el equipo mexicano y el equipo de la MLS, se queda por fuera.
Sí, ¿usted vio el anuncio del dueño del América con la vinculación de los venezolanos?
Sí, claro.
Bueno, la empresa venezolana, el grupo Caltac, es el que entraría o va a entrar o ya entró al América de Cali en una recapitalización como socio estratégico de Tulio Gómez. Pues resulta que una publicación que se llama Ciudad Gótica, revelando verdades ocultas sobre el tema, presenta el siguiente titular: escándalo en Colombia, cómo el ex reo ítalo-venezolano Carlos Luis Resines Sánchez consiguió engañar a la afición deportiva de la América de Cali y a todo un país. Y hace toda una historia que no voy a contar aquí porque hay que confirmar el origen real de la fuente. Pero uno cuando hace un negocio es muy importante mirar bien con quién se mete, porque recordemos que ya en la Dimayor hubo un tema con la venta de los famosos derechos internacionales. ¿Usted se acuerda?
Sí, claro.
Don Tulio consiguió un socio, una persona interesada, que al final no pagó, hubo demandas, el tema se complicó, y en eso es muy bueno mirar los antecedentes y saber de dónde vienen los dineros, de dónde vienen los socios, cómo son los antecedentes financieros para evitar sorpresas.
Sí, uno pensaría que un hombre como Tulio Gómez, un hombre de negocios, ha hecho precisamente ese estudio, ¿no? Antes de meterse en esa cosa. Ahora, lo que sí leí ayer, ¿no? Fue un trino de Tulio Gómez, sí, hablando del tema arbitral, dijo, más o menos, palabra más, palabra menos, otra vez lo mismo.
Sí, pero Raúl Giraldo del Medellín también protestó, Tulio protestó, todos protestan cuando se sienten realmente perjudicados. A todos, gracias por la compañía. Mañana, si la providencia lo permite,
estará en París,
estaré
usted, ¿no?,
saliendo desde París, porque vamos a estar con Caracol en los Juegos Olímpicos de París 2024, que no son unos Juegos Olímpicos, sino que van a ser una exposición deportiva en un escenario maravilloso como la capital francesa. A todos, gracias. Nos vemos mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.